Ahora es momento de hablar de economía. Las medidas para prevenir el avance del coronavirus están haciendo estragos en la mayoría de las economías, incluyendo la nuestra. Y es de esto justamente de lo que vamos a hablar en los próximos minutos con el contador Marco Soto, socio de la consultora CSC Uruguay y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, para conversar sobre este cambio radical en el contexto económico. Marcos, primero que nada, el gusto grande de saludarte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a toda la audiencia de Fuerte y Claro. Una vez más,
Bueno, una vez más, a la
a la distancia
distancia,
en
¿no?
cuarentena.
Claro, en
Sí,
cuarentena. Efectivamente. Me habías comentado, Marcos, que habías tenido alguna dificultad inclusive con vecindario, ¿no? En materia de COVID-19.
sí, tuvimos ya algún caso dentro del edificio y bueno, tomando las medidas de prevención que se han recomendado, así que bueno, estamos un poco alertas también en ese sentido.
Exactamente. Marcos, para meternos de lleno en el tema de los números, ¿no? ¿Qué análisis se puede realizar por estas horas? O mejor dicho, ¿por dónde comenzar? Porque el despiole es enorme por todos lados, ¿no?
Sí, tal cual, es muy difícil. Yo creo que estamos atravesando un tsunami en materia económica y bueno, y por supuesto una situación desde lo humano muy compleja, ¿no? Quizás en Uruguay no hemos sufrido aún las catástrofes que están sufriendo países muy queridos como, y cercanos para nosotros, como son España e Italia. Yo no quisiera entrar en detalles específicos porque no domino, obviamente, los temas pandémicos. Creo que así como tenemos 3 millones de directores técnicos cuando fue a Uruguay, parece que por estas horas tenemos muchos infectólogos. Yo creo que lo que estoy sintiendo desde el punto de vista económico es que este es un problema sin second best o sin una segunda mejor opción. Si uno levanta las restricciones para priorizar que no se apague la economía, se corren riesgos severos de propagación y si uno apaga 100% la actividad, se corren riesgos de generar secuelas de toda índole,
Claro.
no solo estrictamente económicas. Pero ahora, como dice, como era la frase aquella, ahora, es la salud, estúpido, ¿no? En vez
Claro.
de, en vez de la economía. Y creo que pasa un poco por ahí, priorizar la administración y la no propagación del virus, y esto está trayendo de vuelta un escenario bastante complejo en lo que es el punto de vista económico.
Marcos, con esta especie de apagón que estamos atravesando a nivel general y hecha esa introducción que hacías, ¿qué se puede decir? ¿Qué puede pasar?
Bien, de vuelta, no quisiera marear con cifras. Estamos atravesando un tiempo creo que de hiperinformación, de hiperdata. Segundo a segundo surgen nuevos datos, nuevas proyecciones, nuevas estimaciones, nuevos análisis. Bueno, este sería uno de ellos. Entonces, creo que hay una gran ensalada y producción hoy por hoy de números y proyecciones. Que después nunca se sabe si se terminan confirmando o no. Podría decir, por ejemplo, que el comercio internacional caerá en volumen un 20% este año, o que se espera trimestres con profunda recesión en Estados Unidos. Se habla de que la caída del PBI en Estados Unidos va a alcanzar el 30% en el segundo trimestre de este año. Son caídas muy pronunciadas y caídas históricas. Por supuesto que han caído las bolsas de valores a niveles nunca vistos. Podría mencionar la destrucción de puestos de trabajo. Estimaciones que ha realizado la OIT, se estiman más de 25 millones de puestos de trabajo perdidos, o las solicitudes de desempleo, que solo en Estados Unidos la semana pasada se dispararon y alcanzaron los 3,3 millones de solicitudes por seguro de desempleo en una semana, nunca visto. Podría comentar también que este apagón ha desnudado serias carencias de contención social, sobre todo en los países emergentes. y en particular en nuestra América Latina, con niveles de informalidad laboral extraordinarias, que en promedio alcanzan el 50% de los trabajadores, de la fuerza laboral, pero en casos como Perú, por ejemplo, con una informalidad promedio del 70%. Eso es gente sin ningún tipo de amparo formal que sale a
Claro.
buscar el pan todos los días. Y cito Perú porque es uno de los países con restricciones de movilidad más severas por cómo había comenzado la propagación del virus. Entonces, tenemos una enorme cantidad de gente, la inmensa mayoría de la población, sin su sustento y sin contención de tipo formal. Podría comentar también que se están viviendo horas de altísima demanda en materia de asistencia financiera por parte de los países frente a organismos internacionales. Fíjate, Martín, casi 80 países, 80 países en 140, 150, 80 países están saturando las líneas de asistencia que tiene el Fondo Monetario Internacional. Algo tampoco nunca visto, ¿no? Yo creo que así podríamos seguir con un diagnóstico que siempre será inacabado, porque en este momento, a esta hora y en este minuto, se están publicando nuevas cifras, nuevas proyecciones o nuevos estados de situación en diferentes áreas. Lo que sí queda claro que, como decía al comienzo, esto es un tsunami desde el punto de vista económico y también, por supuesto, desde el punto de vista humano.
Marcos, en el marco de esto que venimos hablando contigo y que vos estás ahora analizando, aparece otro aspecto que a mí me parece importante preguntarte, y es el hecho de cómo estás observando al Uruguay y particularmente a las medidas que ha venido tomando el gobierno hasta el momento. Yo cuando arranqué el programa hoy hablaba en el editorial de esta cuestión de paradigmas, ¿no? Uno mira un paradigma, no sé si decir de izquierda, pero al menos progresista, ¿no? Que está llevando adelante, por ejemplo, el gobierno de España de Pedro Sánchez, el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, un paradigma de derecha, ultraliberal, por supuesto, como puede ser el de Bolsonaro, que por momentos también linda con la ignorancia, ¿no? Por las cosas que ha hecho. Podemos mirar a Trump, podemos mirar inclusive lo que han sido la marcha adelante y la marcha atrás que ha tenido que dar el primer ministro británico, que inclusive cayó enfermo, ¿no? Y así podríamos seguir mencionando ejemplos de todos los colores y de todos los pelos. Pero está claro que la gran discusión, donde cada uno tiene una posición marcada, está entre la biblioteca que prioriza la vida y la seguridad sanitaria y la salud, y la otra biblioteca, la que dice, bueno, tampoco podemos matar absolutamente toda la economía, porque en definitiva eso sería tirarnos un tiro en cada pie. Lo cierto es que, como hablábamos recién, estamos en una suerte de apagón técnico absoluto en todos los órdenes y en prácticamente todos los países. ¿Cómo ves a Uruguay y cómo ves las medidas del gobierno que le tocó bailar con este merengue en el arranque de la administración?
Sí, Uruguay no escapa a situaciones que se están viviendo a nivel general y sobre todo como país emergente que es, economía emergente que es, con similares problemáticas que el resto. Claro que a veces más alivianadas por nuestras propias situaciones y nuestra propia realidad. Por ejemplo, aquella informalidad de la que hablaba y hacía mención, por ejemplo, en el caso peruano. En Uruguay está en el entorno del 25%. Son 400.000 uruguayos, son muchos, pero no son tantos como en países de la región. Son muchísimos, pero no son tantos, ¿no? Como que siempre se puede estar peor. Creo que podemos encontrar diferencias y matices con las medidas del gobierno. A algunos creo que les convencerán del todo, a otros buscarán que sean más abarcativas, pero creo, Martín, que como primer comentario y como primera reflexión, creo que lo que corresponde es colaborar para que el gobierno trabaje lo más tranquilo posible. Como vos decías, le tocó bailar con un merengue bastante complejo. Y esto no implica callar opiniones que por ahí son disidentes. Creo que es elegir el tiempo, es respetar el tiempo. Y en general creo que son medidas que van en la dirección correcta de atender a las situaciones de primera necesidad a través de, por supuesto, una asistencia en rubros de primera necesidad, en alimentos, a través de lo que puede ser canastas o incluso la tarjeta del propio Mides, y buscar formas o fuentes de financiamiento para estas medidas en impuestos adicionales. Se ha hablado mucho de lo que es los salarios del sector público a partir de cierto nivel, a partir de precisamente los 80 mil pesos líquidos. Pero probablemente estemos frente a medidas parciales y sin mucho efecto económico, es decir, al menos la pata de financiamiento todavía creo que le resta mucho recorrido y posiblemente debamos ver ajustes de cinturón más pronunciados en tiempos cercanos. Yo creo que acá lo peor es la incertidumbre de cuánto va a durar esto, pero solo en Uruguay, supongamos que de algún modo logremos controlar la pandemia y de hecho es justo decirlo que los números que hemos venido viendo de la propagación, aparentemente estos primeros 15 días se encuentra dentro de un rango controlable. Pero si Uruguay logra controlarlo, ¿volverá todo a la normalidad? Y la respuesta es depende. Depende del nivel de control que se tenga en los países limítrofes y en aquellos con los que tenemos vínculos frecuentes. Porque si creemos que podemos volver solos a la normalidad, volvemos a ser un colador y volveremos a tener el mismo problema. Por tanto, yo creo que no será tan fácil o tan sencilla la vuelta a lo que llamábamos normalidad total, porque por más que haya por ahí algunos modelos que indiquen justamente esto, de que en base a la evolución que han tenido los contagios en Uruguay, parecería estar bajo control. No somos una isla en el medio del Pacífico, estamos rodeados y bueno, entonces eso lleva muchas veces a también ser dependientes de lo que acontezca en países vecinos con fronteras cerradas o fronteras controladas en un país que depende mucho, como el nuestro, tanto del comercio de bienes como también el comercio de servicios y en particular lo que es el turismo. Algunos comentan que la mortalidad del virus es extremadamente baja, entonces que quizás eso o sea una exageración o todo este apagón, ¿verdad? Puede ser, pero eso mientras la cantidad de casos está bajo control, porque cuando el virus se masifica, el sistema no lo soporta y la gente se termina muriendo agolpada en los sanatorios. Ojo. Porque es lo que le pasó a España, entonces, o a Italia. Tenemos ejemplos concretos de evoluciones no deseadas, entonces hay que medir bien las perillas que se mueven.
Marcos, una pregunta que se me deriva, ¿no? De esto que estás comentando. En este contexto complejo, muchos se lo deben preguntar también. ¿Hay alguna punta o alguna válvula de escape? Porque uno mira y tampoco hay como para dónde salir a correr, ¿no? Salvo a China, ahora que parece que está solucionado.
Y bueno, ahí tenés una, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que a diferencia de lo que ocurrió en el 2002, no menciono la del 2008 porque fue una crisis financiera, sobre todo del mercado de capitales, que a Uruguay prácticamente no lo afectó tanto. Pero a diferencia de lo que ocurrió en el 2002, esto es una crisis de efectos globales, con depresión de demanda. Lo que ha provocado, entre otras cosas, que las potencias deban inyectar liquidez, lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo China, bajar tasas de interés, con lo cual hoy se vuelve a reducir el costo de tomar deuda, por ejemplo. El costo de endeudarse es extremadamente bajo, a tasas extraordinariamente bajas. Entonces creo que por ahí hay un punto de poder financiar esta situación a un costo históricamente bajo. Además, la inyección de liquidez en Estados Unidos le quitará presión al dólar, como hemos venido viendo en los últimos días, en las últimas sesiones a nivel local, que el dólar se empezó a desinflar. Y bueno, esto es parte de lo que está ocurriendo o a consecuencia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Por tanto, también ahí vemos cómo se le puede quitar presión. Además, para un país netamente importador de petróleo, ver al petróleo, a este commodity en los niveles que está, indudablemente también quita presión sobre uno de los principales disparadores de las tarifas públicas y costos diversos como es el combustible. Hoy el West Texas estaba cayendo fuerte, si mal no recuerdo, en el entorno del 6%, y esto indudablemente, sí, en torno al 6%, está cotizando $20 el barril, en mínimos históricos. Yo creo que no se veían estos niveles desde el año 2002, 2003. Entonces, creo que también quita un poco de presión a lo que eran algunos temas pendientes para el Uruguay y un país que es hiperdependiente de la importación de petróleo. Creo que no es tan mala noticia. Claro que otros dirán, bueno, pero si cae el petróleo caerán todos los commodities. Sí, pero también es cierto que hay diferentes tipos de commodities y uno de los commodities que produce el Uruguay y que exporta el Uruguay son alimentos y la gente tiene que seguir alimentándose, tiene que seguir comiendo. Por tanto, creo que las exportaciones de alimentos van a ser uno de los rubros que más rápido se va a recuperar. De hecho, están cerrando las exportaciones de marzo y por lo que habíamos visto o analizado a mediados de mes, veíamos una incipiente recuperación o caídas no tan pronunciadas. Hemos visto y analizado, por ejemplo, las importaciones de lácteos que está haciendo China en lo que va del 2020 y no hay de modo alguno caídas pronunciadas en el consumo chino de lácteos. Esto está queriendo decir que, bueno, que todavía hay demanda y demanda sostenida de productos que produce nuestro país. Como reflexión, Martín, creo que a nivel local, apelar a la unidad y a la sensibilidad de todos. Creo que debemos colocarnos el chip en modo cooperación. Para no cortar cadenas de pago, que visto de otro modo son cadenas de ingresos, ¿sí? Es decir, en la medida de lo posible, en la medida de nuestras posibilidades, no solo a nivel empresarial, no solo a nivel gerencial, sino también a nivel de familias, intentar sostener lo máximo posible salarios, salarios que dependen de uno, niveles de consumo y pago a proveedores. O empezar a conversar y llegar a acuerdos diferidos o compras por adelantado para poder, de vuelta, repito, en modo cooperación y los diversos agentes cooperen para que no se corten cadenas de pago. Y a mí me gusta resaltar que las cadenas de pago son cadenas de ingresos por contrapartida, no cortar cadenas de ingresos que son fuentes de vida y de sustento de la mayoría de los uruguayos.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Marco, yo te quiero agradecer, como siempre, este pantallazo en el arranque de la semana, por la sensibilidad del tema, por lo ligado que está como derivación inmediata de la crisis sanitaria y la crisis económica. Entenderás que te vamos a molestar todo lo más que podamos en este tiempo que se viene, porque está bueno echar luz y a dar elementos para poder entender un poco qué pasa con el mundo y qué pasa con el Uruguay en el marco del mundo, porque, como vos bien decís, formamos parte de un continente, no somos una isla y estamos en el marco de esta tormenta navegando con el barquito que nos tocó. Así que vamos a estar bien atentos a todo lo que pase. Te mando un abrazo fuerte y claro y si te parece la seguimos en unos días, ¿eh?
Claro que sí, hasta pronto y bueno, esperemos que en mejores condiciones.